Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo, acompañándote, informándote, acompañando a los que en este momento pues tienen el alma encogida y a los que huyen del aburrimiento entre cuatro paredes. Tenemos por delante mucho tiempo para hacer compañía, para hacernos compañía. En el convento de Fuente de Cantos, en Badajoz, las monjas se han puesto las pilas y se han puesto a hacer mascarillas.
Para hacer una mascarilla hemos cogido una plantilla que tiene 25 por 37 centímetros. Y en la mitad justo hemos hecho una señal para poder doblarla. Vamos a cortar.
Bueno, pues esta ha sido la respuesta que han tomado, la que han decidido tomar en ese convento en medio de la polémica de las mascarillas. Nos faltan mascarillas, nos han faltado y nos siguen faltando. Y eso probablemente, como ha reconocido Fernando Simón, tiene que ver con que nuestros héroes, los médicos y los enfermeros, tengan una tasa de infección por el virus, por el COVID-19, más alta de lo normal. Faltan mascarillas. Las monjas han puesto a hacer mascarillas como mucha otra gente. España lo pedíamos hace una semana y hay muchas esquinas de España que tejen y tejen mascarillas. ¿Qué ha pasado con las mascarillas? Bueno, pues que en principio había un estado de alarma, el gobierno iba a centralizar las compras, Sanidad iba a encargarse de esa centralización de las compras, no ha tenido la capacidad para hacerlo. Y las comunidades autónomas han ido tomando algunas la iniciativa por su cuenta. Por ejemplo, Andalucía, que ha dicho que esas compras se realizan con la autorización de Sanidad. Hoy, en la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, el ministro de Sanidad, Illa, ha asegurado que no hay problema en que las comunidades autónomas sigan comprando.
Nunca ha habido ningún impedimento para que las comunidades autónomas siguieran abasteciéndose de los productos que son necesarios para la atención sanitaria que tienen encomendada como competencia autonómica.
Bueno, lo han arreglado, digamos, por esta vía, ¿no? Es decir, el mando único no funciona como central de compras, que cada comunidad autónoma compre y que haya una coordinación con la iniciativa de cada uno. Pero ha sido una respuesta en un segundo momento, porque lo inicialmente pensado era que el Ministerio de Sanidad se encargara del abastecimiento, que no ha funcionado, y por eso, según algunos medios, ha tenido que entrar Hacienda. Este es un tema muy delicado y muy importante porque, ya digo, garantiza la seguridad de quien está luchando contra el virus. Ante el desabastecimiento de mascarillas, la historia de las monjas del convento de la Fuente de Cantos en Badajoz no es una historia, digamos, piadosa. Es la respuesta de quien asume la responsabilidad. No se queja, no se dedica a criticar, entiende que los momentos son especiales, que requieren respuestas especiales. Igual que las monjas están cosiendo mascarillas, por ejemplo, Inditex se ha dedicado a buscar mascarillas, especialmente en China, y ha conseguido el primer envío por 300.000 mascarillas. Otras empresas, como Mango, ha querido agradecer el esfuerzo de los sanitarios y también ha puesto mascarillas a disposición de los enfermeros y de los médicos. El Corte Inglés, el Banco Santander, también ha ido poniendo su granito de arena, Real Madrid. Pues muy bien, que esto sea una especie de carrera de responsabilidad. De aquella época en la que se decía, no, lo público es lo del Estado, la sociedad en realidad no es lo público. No, aquí público es todo. Públicas son las que soportan lo público. Público es quien da un paso al frente, dice yo y asume una responsabilidad. Luego que no nos vengan con patrañas de que es lo público. Lo público son las monjas de Fuente de Canto, lo público son las empresas, lo público son los voluntarios que cosen mascarillas. Cosamos todos mascarillas en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han acordado ser flexibles en las prácticas y el calendario escolar para los alumnos de formación profesional que se están viendo afectados por el estado de alarma. Maribel Sánchez.
La pandemia del coronavirus trastoca el calendario escolar, pero las autoridades pretenden que ningún alumno pierda el curso por la interrupción de clases presenciales y que las prácticas de los estudiantes de formación profesional en centros de trabajo sean flexibles. Lo ha decidido el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, que hoy han decidido ampliar el periodo establecido en el calendario escolar. Esta medida extraordinaria deberá ser además coordinada con las fechas de celebración de la EBAU para permitir que todos los estudiantes que así lo deseen puedan presentarse a la prueba de acceso a la universidad. Estas fechas, por cierto, se decidirán mañana en la Conferencia Sectorial de Educación.
Y te cuento que una mujer de 78 años se ha convertido en el primer preso que muere en España afectado por coronavirus. Había sido trasladada el pasado día 20 al Hospital de Arganda del Rey en Madrid. Además, 38 funcionarios de prisiones han dado positivo ya por el COVID-19. Y te cuento también que junto a las 80 detenciones practicadas en las últimas horas por la policía y la Guardia Civil, los agentes ayudan a muchos ciudadanos a cumplir con el confinamiento contra el virus. Desde comprar pañales para un bebé hasta orientar a una señora perdida hasta su domicilio. Es la labor humanitaria de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Juan Bañó.
En Verodia, con 50 habitantes en el concejo asturiano de Cabrales, nadie pasea un perro. Andan sueltos. Algún vecino tira de sus vacas por razones de trabajo. Ya no se habla del queso, solo del coronavirus. El bar está cerrado, lo que no consigue ni la nieve. La Guardia Civil supervisa que se cumpla el Real Decreto, también de que algún vecino como Juanín tenga el pan en casa. Sargento Rubén.
El vecino no tiene medios para bajar al supermercado a comprar y el ayuntamiento se encarga de hacerle la compra y la patrulla de servicio pues se la acerca a domicilio.
Es el trabajo de muchos guardias en más de 6.000 pueblos de España o aquí en Madrid, cerca de San Martín de Valdeiglesia. Los agentes compran hasta los pañales para el bebé de una mujer confinada.
Te cuento también que el español Ángel Fernández Artime ha sido reelegido para un segundo mandato de 6 años como rector de los Salesianos, la congregación que fundó Don Bosco y que trabaja especialmente con los jóvenes. En el Espejo de COPE, Fernández Artime destacaba la gran labor que hace la Iglesia, sobre todo en momentos tan difíciles como el que estamos viviendo.
Miren, con todo lo que está cayendo, con tanto dolor, yo todos los días aquí rezo por tantas familias que pierden a los seres queridos y por tantos enfermos y por la gran crisis que se nos está produciendo y también económica, pero yo diría, de verdad que se hace mucho bien en el mundo y en concreto esta nuestra pobre iglesia, a veces tan castigada, hace mucho bien en el mundo.
Y acabamos de conocer que la India confina a sus 1.300 millones de habitantes para frenar el coronavirus. Desde la medianoche de este martes y durante 21 días, bajo un completo confinamiento para hacer frente así a la pandemia de coronavirus que hasta la fecha suma en ese país 482 contagiados y 9 fallecidos, según ha informado el gobierno de la India. Y en los deportes estamos recogiendo pues reacciones a la noticia del aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Luis Munilla.
El Comité Olímpico Internacional ha hecho oficial el aplazamiento de los Juegos de Tokio, deja la fecha en el aire y la frase textual es que no se irán más allá del verano del año 2021. De los primeros en reivindicar ante el COI el aplazamiento de los Juegos fue el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que ha hablado hace unos minutos en Televisión Española.
Sin ninguna duda, porque termina con la incertidumbre que tenía toda la familia olímpica de si se hacían Juegos o no. Ya sabemos que no se hacen, que no se inaugura el 24 de julio, con lo cual ya tenemos tranquilidad. Prima los criterios de salud y también de igualdad. Es imposible competir si no estás en las mismas condiciones para poder entrenar. Y nuestros deportistas no tenían esas condiciones, con lo cual creo que ahora, cuando se hagan los Juegos, irán en las mismas condiciones que tienen los deportistas de todo el mundo. Y eso es para nosotros una señal de éxito seguro.
Saúl Cravioto, previsible abanderado en Tokio, ha manifestado que era la decisión más sensata. También se posponen los Juegos Paralímpicos y la nadadora Teresa Perales ha dicho que a los deportistas les queda un año más por delante para seguir soñando. Otra entidad que ha dado la bienvenida a esa decisión ha sido la FIFA. Y hablando del fútbol, esta tarde reunión entre Liga y Sindicato de Futbolistas AFE para tratar las reducciones de sueldos por la crisis.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y 15 grados a estas horas, en principio sin lluvia, aunque mañana de nuevo tendremos que volver a sacar el paraguas. Se esperan lluvias la primera mitad del día y temperaturas máximas en torno a los 15 grados en el centro. En cuanto al tráfico, todo tranquilo, aunque te puedes encontrar con controles policiales en cualquier entrada o salida de la capital. Los médicos de familia tramitarán por teléfono los partes de baja por enfermedad. De esta manera, los familiares de los afectados no tendrán que acudir al centro de salud a retirar esas bajas. Y una mujer de 78 años de origen latinoamericano es la primera interna de una cárcel que muere en España por coronavirus tras ser evacuada al hospital de Arganda. 38 funcionarios de prisiones han dado positivo. La reclusa padecía patologías previas y estaba ingresada en la prisión de Estremera. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Y ya sabes que nos recomiendan que para que el confinamiento se nos haga más llevadero es aconsejable establecer horarios y respetarlos. Bueno, pues tú ya sabes que a quien recibimos aquí en este programa cada tarde a esta hora más o menos es al inigualable y siempre mítico Juan Solo.
Ahí está, Pilar. Siempre mítico. Esa es la clave. Siempre
y
mítico.
Siempre bailando, ¿eh?
Y siempre
eso me lo imagino, ¿no? Porque como ahora estamos haciendo radio, pero cada uno en un sitio, pero bueno, nos... Bueno, podemos hacer una videoconferencia a la vez que hablamos, a ver
pues
qué haces, qué gestos haces,
luego sabemos emitirnos.
Qué llevas puesto, qué pelos me llevas ya, y esas cosas.
Bueno, ya sé que es el tema del día. Esto es... da para mucho.
Crece
bueno,
adecuadamente, ¿no?
Sí, por todos lados. Hoy traigo buenas noticias para los oyentes, precisamente de todas las edades, no solamente para los mayores, pero sí que comienzo con una noticia para adultos. Hace 10 días, todos recordamos que nos dio por comprar papel higiénico como si tuviéramos que limpiar el culo a un elefante. Era una cosa sin ningún sentido, totalmente desproporcionada. Otro producto estrella fue el aceite. Bueno, resulta que todas estas compras impulsivas o compulsivas se denominan compras de búnker.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Compras de búnker.
Exacto, compras vale. De búnker, porque es lo que se supone que tú necesitarías para la supervivencia en un búnker. Que
sí,
más o menos
por ejemplo,
vivimos
si
en un búnker.
Un desastre nuclear y tuvieras un búnker, ¿no?
Exacto, por ejemplo. Bien. Bueno, pues los españoles poco a poco estamos recuperando la cordura y hemos vuelto a comprar lo esencial, lo que no puede faltar en ninguna casa. Cerveza.
La cerveza ha sido muy importante para la civilización humana.
Efectivamente, cerveza. ¿Cómo
vamos,
te quedas?
Sí. Producto sí. Esencialísimo. Esencial.
Lo que voy a dar...
¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando?
Bueno, hemos vuelto a nuestras raíces. Lo que voy a dar ahora son datos oficiales. Y te voy a contar cómo ha cambiado la cesta de la compra en esta segunda semana de confinamiento, pero para darle un poquito de color, pues si no son cifras, voy a intentar hacerlo al estilo Joaquín Vidmanos, nuestro experto en economía.
Vale, a ver qué tal te sale.
Yo no imito a Joaquín Vidmanos, pero sí bueno, da igual, dame
la
paso.
La templanza, ¿no?
Dame paso, exacto.
El empaque al contar las cosas.
Dame
pero
paso.
Venga, pues con los últimos datos económicos de la cesta de la compra tenemos a nuestro... corresponsal no sería nuestro experto en economía, Juan Solo.
Pilar, hay productos que bajan como el papel higiénico 10%, la pasta que se deja un 33%, el arroz y las legumbres que pierden hasta 46 puntos porcentuales y el aceite que ha registrado la mayor caída de la semana y se desploma un 58%.
Joaquín, habla más deprisa.
¿Habla más deprisa?
Sí,
vale,
sí, sí, pues, sí.
Entonces la parte positiva te la doy rápido, ¿vale?
Venga,
vamos allá. En la balanza positiva del parqué nos encontramos a las conservas que suben un 23%, los limpiadores para el hogar un 34% y el producto estrella de esta semana, la cerveza, que ha registrado la mayor subida con un 78%, que es el mejor dato de la serie histórica. En valores como la cerveza, refrescos y complementos para el gin tonic, la recomendación es comprar.
Puedo decir lo que pienso, ¿no?
¿Qué?
Qué mal, muy mal. ¿Qué? Estamos muy mal haciendo la compra, muy mal. Pues el papel higiénico, vale, hemos racionalizado el tema. La pasta, bueno, vale, pero que estemos... Se ha desplomado el consumo de legumbres, eso no puede ser, hay que tomar legumbres que son muy importantes.
Bueno, pero a lo mejor hemos comprado más de las que nos podemos comer y ahora hemos dicho, pues vamos a por la cerveza. Vale. 78%.
Si es por ahí, dato positivo, lo admito.
Dato positivo. Oye, una cosa, ya que hablamos de cerveza, cambiemos de tercio. Hace dos días fue mi cumpleaños.
Kiko Rivera, cantándole al amor. Esto va directo a tu corazón.
Y encima me pones a Kiko Rivera ahora.
Claro, directo a tu corazón. Y parece que fue ayer, ¿eh? Ya hace dos días.
Pero es que, ¿qué pasa? Que no has conseguido superar que yo no me acordara de tu cumpleaños. Ahora nos vas a estar recordando todos los días que el domingo fue tu cumpleaños. ¿Qué te pasa?
No es por ti. Es que, verás, cuando estás todo el día encerrado en casa, cualquier cosa que se salga un poco de lo habitual, pues ya se convierte en acontecimiento. Y sin ir más lejos, anoche fui testigo de un suceso paranormal. Lo vivimos mi mujer y yo en casa.
Pues hay una casa que yo creo que ni tú te comprarías ni yo tampoco, aunque te la pusieran a precio de ganga.
A ver, explícate.
Sí, digo en casa porque, claro, ¿dónde va a ser si no? En su día compramos el piso pues bastante barato porque decían que venía con bicho. Me explico, que aquí se aparecía el fantasma de un antiguo inquilino.
Bueno, esto me estás tomando el pelo.
No, espera. Nunca habíamos notado nada raro, nunca. Es cierto que cuando estaban pintándonos el salón de té, desaparecían...
Tanto es, de verdad, te lo digo.
Estaban pintando y desaparecían botes de pintura. Y pensamos, se ve que al fantasma no le gustan los tonos pastel. ¿Será
pues
esto?
No me extraña, mira.
Pero de ahí no pasó la cosa. No, va en serio, ¿eh? De ahí no pasó la cosa hasta que anoche, por fin, se nos apareció el fantasma. Hizo eso de... Estábamos tan aburridos que no le dejamos que se marchara. Dijimos, no, ahora te quedas y nos entretienes un rato más.
Terrible, apocalíptico.
Oye, pero eso está genial porque a lo mejor sois la única familia, la única pareja del mundo...
Con fantasma.
...que está haciendo exactamente el confinamiento en casa con un fantasma.
Yo espero que hoy salga a aplaudir por todo a las 8 de la tarde. Bueno, esto le está ocurriendo a mucha gente, no tener fantasma, sino... pensar cómo me entretengo durante el confinamiento. Pues no se puede salir a la calle, pero a ti te gusta correr, no hay problema. Hay quien corre en su casa, y no un rato, durante horas. Ayer entrevistaste a un señor de Zaragoza que había corrido una media maratón 21 kilómetros en la terraza de su casa.
Sí, señor.
Si quieres, puedes. Otros, en cambio, se apalancan en el sofá y se tragan todo lo que les echan en televisión.
¿El repentino auge de la Alemania nazi fue solo cosa de un dictador psicótico? ¿O puede que tuviera ayuda de otro planeta?
Programas para todos los gustos. ¿Esto te parece malo? Pues hay cosas incluso peores.
¡Por mi hija mato!
También los hay que ponen la música a todo trapo sin pensar que puedas estar molestando a tus vecinos.
¡Fiesta loca! ¡Fiesta loca!
Y, por respeto, no podemos olvidar a quienes prefieren recogerse en la lectura de una buena novela policíaca. Novela como...
¡No!
La cabeza de
no
la serpiente.
Puede ser, es sí, hombre, que no sí. Puede ser.
Oye,
que
Pilar,
lo hayas dicho.
No, lo ha dicho Carlos.
¿Quién es el autor de esta novela?
Soy yo el autor, pero una cosa, Pilar, es que has hablado encima de Carlos y no se ha oído. Por favor, podemos... una buena novela policíaca como...
La cabeza de la serpiente.
Eso.
Es que te estás aprovechando de esta situación de confinamiento en el que gracias a Dios estamos haciendo radio, pero tú en tu casa, yo en la mía, cada uno en su sitio, ¿no? Con estos medios técnicos fabulosos, porque si no, sabes que estaría enrollando los folios, así de esta manera, y dándote ahí en la cabeza.
Claro.
Por listo.
Como a un perro, pero bueno, no pasa nada, me doy yo a distancia.
Hay que ver. Bueno, mira, el confinamiento es verdad que ha hecho que tengamos a veces, comportamientos, pues lo que tú dices, de buscar todo aquello que nos puede distraer, ¿no? O también entretener. Pero también ha hecho que tengamos una fotografía de las ciudades que hasta ahora realmente no habíamos visto. Esas calles desiertas, parques vacíos, aceras sin gente y que se va extendiendo por todo el mundo. Bueno, yo no sé si esto que te voy a contar a ti te da miedo o no te da miedo. A mí me da un poquito de cosa. Es que se ha hecho viral en redes sociales el vídeo de una mujer en Benidorm que sale a hacer la compra, pero podríamos decir que no anda precisamente sola. A ver, no es que esté rodeada de gente, la calle está desierta, no hay más personas. Uh-huh. Pero se ve a esta señora con su carrito de la compra, que lo lleva así pues con mucho cuidado, y alrededor centenares y centenares de palomas que la persiguen literalmente hacia un lado, hacia otro, cruza la calle, van con ella, se para en una esquina, da la vuelta, vuelve a cruzar la calle hacia el otro lado y todo el tiempo perseguida por centenares de palomas, que a mí esto me da hasta un poquito de miedo, Juan. Yo no sé si
no,
a ti te pasa.
He visto el vídeo y no has exagerado,
¿verdad?
Nada. Son centenares de palomas, además todas muy blancas.
Tremendo. Bueno, si
y
tú
me
no
he acordado
visto,
de los pájaros al momento.
Es que a mí me viene enseguida esa imagen también de la película de Hitchcock. Que digo que si no lo has visto lo vamos a colgar también en nuestras redes, en @latardecope, porque merece la pena. Pero claro, ¿qué está pasando? Pues que hay diversos pájaros, palomas, gorriones, algunas aves, que están acostumbrados a tener la comida muy fácil gracias a los humanos. ¿Y qué pasa ahora con ellos? Beatriz Sánchez es responsable del programa de biodiversidad urbana de la Sociedad Española de Ornitología. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía Juan que esta imagen le recuerda un poco a la película de Hitchcock de los pájaros. Bueno, es un poco exagerado, pero es muy llamativa. ¿Pueden llegar a ser agresivas las palomas si no tienen para comer?
Bueno, yo creo que las imágenes que estamos viendo últimamente en redes sociales son imágenes que a lo mejor se podrían ver en cualquier otra circunstancia. Son, como decías, un poco exagerado. Yo desconozco el caso concreto de las palomas que citabas. No sé muy bien qué estaba pasando allí para que las palomas tuvieran esa actitud, pero no creo que las aves se vuelvan agresivas en estas circunstancias, porque bueno, es verdad que no hay gente por la calle y eso puede hacer también que se haga más evidente la presencia de fauna en las ciudades. Es decir, que no es algo que, o sea, las aves están ahí, los jabalíes también, todos hemos visto imágenes de jabalíes acercándose a las ciudades antes de este periodo de confinamiento, de este estado de emergencia en el que estamos viviendo, y bueno, desde luego ha pasado un tiempo, todavía muy poco tiempo para poder saber, para que podamos tener datos o saber qué está pasando, pero sí, para tranquilizar a la gente, hay que decir que las aves ahora mismo nos ha pillado en plena primavera, cuando la oferta de alimento para las aves es mayor en nuestras ciudades, sobre todo si estamos cerca de zonas verdes, hay brotes, hay frutos, hay flores, hay ya insectos, por lo tanto las aves tienen que comer, ¿no?
O sea que mucha calma, ¿no?, con esto. Pero realmente sí es verdad que determinado tipo de aves, quizá las palomas entre ellas, que están como acostumbradas a lo mejor a que a veces los humanos, pues bueno, las alimentemos, claro. Aunque nos recomiendan que no se haga, ¿verdad? Y no sé si, claro, de alguna manera al principio, pues a lo mejor dicen, ¿qué ha pasado aquí? ¿Tú crees que nos echan de menos, Beatriz?
Bueno, pues es posible que algunas especies nos echen de menos, las palomas que están acostumbradas a, sobre todo en determinados lugares, ¿no? Hay sitios, todos seguros que conocemos algún sitio en nuestro pueblo, ciudad, cerca del trabajo, donde hay alguien que alimenta a las aves y están acostumbradas a esa comida que ahora no tienen, pero también hay que tener en cuenta que estas son situaciones no deseables, porque en general en todos los núcleos urbanos está prohibido alimentar a los animales silvestres, porque esto puede tener consecuencias negativas para la salud pública, ¿no? Puede generar problemas de falta de higiene, de problemas de limpieza, y además para los propios animales, porque los puntos de alimentación, si no están bien gestionados, pueden ser un foco de infección y de contagio de enfermedades. Con lo cual estos puntos de alimentación un poco clandestinos o alegales, aunque bueno, entendemos que a mucha gente le gusten, pero desde luego no son la forma más adecuada para ayudar a las aves.
O sea, esto es importante dejarlo claro para cuando todos volvamos a ser libres otra vez. Esto de ir con la bolsita y el pan duro para alimentar a las palomas, no.
No es nada recomendable, porque además es que genera, aparte de los problemas de salubridad, genera una sobrepoblación de una especie, que una sobrepoblación artificial que al final pues genera problemas, ¿no? Las palomas de todos es conocido que pueden causar daños al patrimonio, a los monumentos o a los edificios, ¿no? Pues en algunas ocasiones obstruyen cañerías, y esto es porque estamos aumentando precisamente por estos puntos de alimentación artificial, que aumenta la población, claro, de forma artificial.
Bueno, pues tranquilidad, no pasa nada, no se van a volver agresivos, y cuando volvamos a la normalidad, como dice Juan, recordemos que no hay que dar de comer ni a las palomas ni a otro tipo de aves. Beatriz Sánchez, de la Sociedad Española de Ornitología, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Es tiempo de Orange. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, hola Juan. No sé si os ha pasado, pero ¿sabéis cuando te dicen que las angulas son de verdad y en realidad lo que te dan son esos fideos con los ojos pintados?
Esos. Lo sabemos, sí.
Ah, bueno, sí. Pues es que eso con Orange no te pasa, porque la nueva tarifa de Orange es sin límites, de verdad, ¿eh? Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y además a máxima velocidad. Y ahora, con un precio increíble, Netflix, fibra y datos ilimitados, todo en tu móvil por 39,50 euros durante 3 meses. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamar, y además gratis, al 1414 o informarte de todas las condiciones en orange.es. Y es que en Orange la fiesta no se acaba nunca.
Bueno, Juan, entonces, ¿estás dispuesto a meterte las tijeras incluso a ti mismo, a tu pelo, si eso se descontrola?
No, pero te doy mi palabra, que he soñado que mi mujer me cortaba el flequillo recto. Te lo prometo, o sea, lo he soñado hoy que me cortaba, como los egipcios, así, zaca. Horroroso.
Bueno, claro, la única manera que sabemos algunos de cortar el flequillo. Rosa, ¿qué está haciendo la gente con su pelo en esta cuarentena, en este confinamiento?
Pues, mira, Pilar, mucha peluquería doméstica estoy viendo yo en los oyentes. Mira, escucha.
Hola, buenas tardes, gente. Yo me suelo cortar el pelo una vez al mes y ya lo tenía larguito y tenía que cortarme el pelo, claro. Y nada, le dije a mi mujer que me cortase el pelo. Empezó ella a pasarme la maquinilla y le temblaba la mano, pobrecita. Y así lo llevo, rapadito. Bueno, mi mujer ya me ha dicho que tengo que ponerle el tinte. Si no es esta semana, el fin de semana le pondré el tinte.
¡Claro! Yo por ti, tú por mí, exactamente, tú por mí, yo por ti, como la canción de Rosalía y Ozuna, está claro.
Vamos a aprender de todo esta cuarentena.
Sí, señor, cada uno lo suyo y haciendo un poco de todos. Sí. Bueno, pues de eso estamos hablando contigo, del pelo, de cómo te la estás arreglando con esos pelos que llevamos todos, y estamos esperando tus llamadas. Notas de voz al 607-150602. Enseguida tenemos la última hora del coronavirus con el virólogo Estanislao Nistal.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco nos llama a vivir la fe también en tiempos de coronavirus.
A la pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalidad de la
preghiera. Únete a un acontecimiento mundial sin precedentes. Este miércoles a mediodía, el Santo Padre nos invita a rezar juntos el Padre Nuestro.
Y a las 7:30 de la tarde, el Santo Rosario desde la Basílica de Fátima, por las víctimas del coronavirus, sus familiares y el personal sanitario.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filius et Spiritus Sanctus.
Y este viernes a las 6 de la tarde, adoración y bendición, Urbi et Orbi, desde el Vaticano.
Síguelo en COPE+, también en cope.es y en redes sociales.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900-100-555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés, abrimos para ti.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué?
y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, estamos en los momentos más críticos, Pilar.
Sí, con más de medio centenar de fallecidos, 514 en un solo día. La curva sigue avanzando, Fernando, hoy roza la barrera de los 40.000 contagiados, con Madrid como epicentro de esta pandemia. El Gobierno pide solidaridad precisamente con Madrid y anuncia que va a transferir a esta comunidad recursos sanitarios de otras regiones.
Segunda clave, situación crítica, Pilar, también en otras comunidades.
Pues así es, Fernando, como en Cataluña, donde el virus crece también de forma vertiginosa, con 8.000 casos positivos, casi 2.000 en las últimas horas. Y en Valencia, el ayuntamiento ha ordenado el cierre de los cementerios y los tanatorios para contener la expansión del coronavirus. Se cierran también las salas de velatorios.
Tercera clave, Pilar, una de las imágenes más terribles la tenemos en el Palacio de Hierro de Madrid.
Porque hasta allí siguen yendo los furgones funerarios trasladando a muchos de los fallecidos. Los 1.800 metros cuadrados de la pista de hielo de este recinto se han convertido en una gran morgue donde los féretros permanecen hasta que puedan ser enterrados o incinerados.
La cuarta clave está a solo 15 minutos del Palacio de Hielo.
En el recinto ferial de IFEMA, donde el macrohospital de campaña sigue recibiendo pacientes. El primero en recibir el alta ahí en IFEMA, Óscar, pasaba por Herrera en Copet.
Fue muy emocionante, pero claro, no me esperaba que cuando me dirigí hacia la puerta iba a estar toda esa gente aplaudiéndome. La verdad que fue muy, muy emocionante. Esta gente se deja ahí la vida por todos y estoy muy agradecido porque me han tratado muy bien en el poco tiempo que he estado, pero bueno, ha sido... La verdad que es muy, muy emocionante.
Estas son las claves sobre el coronavirus que te estamos contando en la tarde de COPE.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
No hemos podido antes hablar con el profesor Estanislao Nistal, nuestro virólogo de cabecera, pero sí lo vamos a hacer ahora. Profesor Nistal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos los datos de 500, más de 500 fallecidos y la famosa pregunta por la curva. En Italia parece que la cosa ha empezado a decrecer. No sé si eso tendrá que ver con un mayor aislamiento que el que hemos tenido nosotros.
Bueno... vamos a ver si recordamos, en Italia primeramente comenzaron con unas medidas de aislamiento en las dos regiones que tenían mayor número de casos. Esas medidas a los dos o tres días se extendieron al resto de Italia y posteriormente pues en las provincias estas que inicialmente tuvieron el problema tan gordo, inicialmente Lombardía y el Véneto, pues incrementaron las medidas de restricción a la salida y movimiento de personas. Entonces, estamos ahora empezando a ver los efectos del primer aislamiento que ocurrió aproximadamente unos 6 días antes de cuando empezó aquí en España. Y han transcurrido, pues eso, ya bastantes, más de 2 semanas. Entonces, sí, usted... esto se debe primeramente a la primera medida de contención, sí.
¿Sigue usted con el pronóstico de que el famoso pico llegará a final de esta semana?
Nuevamente, no es el final del pico, es el comienzo de la reducción en el aumento de casos. No es el fin del pico. El pico va a durar hasta que lleguemos al pico de que no vuelva a haber más incremento de casos, pues probablemente finales de abril, por ahí, principios de mayo.
Sabe usted que se están utilizando medicamentos muy diversos, ¿no? Que los protocolos de los médicos se están cambiando, en algunos casos se utilizan retrovirales. ¿Tiene usted opinión formada sobre esto, sobre qué puede ser eficaz? Digo, no hay vacuna, pero ¿qué puede servir, por ejemplo, para que al noveno día no aparezca una neumonía grave?
Sí, vamos a ver, hay dos momentos críticos en el tratamiento y que hay que decidir qué tratamiento se pone en cada momento. O tres, si consideramos, por ejemplo, tratamiento profiláctico. Si estamos en contacto con una persona que puede estar infectada, podríamos tener un tratamiento para prevenir el infectarnos. Podríamos tomar una serie de antivirales que nos previnieran de infectarnos. Esos mismos antivirales funcionarían también en el primer momento de la infección, los primeros días.
Sí.
Pero a medida que el virus se va replicando en nuestro cuerpo, puede empezar a aparecer la patología, ¿vale? Se induce una respuesta muy aguda en nuestro cuerpo y se debería de aplicar un tratamiento totalmente distinto o alternativo al anterior, al antiviral, que condujera a la reducción de la inflamación, que es lo que al final nos va a matar. La inflamación, la hiperinflamación, la patología asociada a esa inflamación producida por el virus. Entonces,
en esos días, ya octavo, noveno día, no antivirales, sino
antiinflamatorios. Sí, hay distintos intentos en estos momentos. Nosotros estamos también planteando un tratamiento para tratar de mitigar esa inflamación. Y bueno, pues vamos a ver, parece ahora mismo la cloroquina, por ejemplo, que es uno de los tratamientos, es un tratamiento antimalárico, pero se sabe desde hace mucho tiempo que tiene un efecto también antiinflamatorio, además de tener un efecto antiviral. O sea, es un fármaco que podría tener el doble efecto. Y hay otros que se están aplicando también o para la primera etapa antiviral o frente a la segunda etapa, que es la etapa inflamatoria.
¿Y eso sí está dando resultado?
La hidroxicloroquina en este caso parece que sí que está empezando a funcionar. La hidroxicloroquina combinada con algún otro tratamiento, con la azitromicina, que es un antibiótico, es un macrólido, pero que tiene también algún efecto antiinflamatorio que todavía no se comprende muy bien. Y hay un tratamiento también que se usa para la artritis reumatoide, que parece que está dando algún resultado. Y bueno, pues hay algunos otros tratamientos de otras patologías, por ejemplo, no voy a decir aquí ahora nombres, pero que pueden llegar también a funcionar en esta segunda etapa. En cuanto a los antivirales,
¿sí?
hay uno que en concreto está bastante desarrollado, que parece que funciona de manera bastante específica, y que se conocerán los resultados del ensayo clínico de en fase 3 que se está realizando en China. O sea, ahora en abril se van a conocer y vamos a ver si, como se promete, va a desarrollarse al final, pues puede ser una herramienta muy útil para luchar contra el virus.
Ya, o sea, a partir del octavo o noveno día, mucha atención, ¿no?
Sí, en el momento en que empieza a haber, por ejemplo, un cuadro de sepsis, un cuadro clínico de sepsis que implica una alteración fuerte del endotelio vascular y, bueno, pues la destrucción de células y la inflamación del endotelio de nuestros vasos sanguíneos, pues ahí hay un proceso agudo de respuesta y eso es lo que nos puede conducir a la muerte. Hay que tener mucho cuidado en ese momento.
Profesor Nizal, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Nada, mucha suerte, mucho ánimo.
No sé si este teléfono me anuncia que no puedo saludar a José F. Peláez. Seguro que enseguida recuperamos la conexión con él. José F. Peláez ha escrito quizá una de las columnas más lúcidas que se han escrito en los últimos días, que se titula Lo normal era esto. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Oye, me ha llamado mucho la atención la agudeza de tu columna, diciendo que antes del coronavirus, claro, nos habíamos creído que la prosperidad era algo exigible, que tenemos derecho a Instagram, a un móvil, a una renta garantizada, y de pronto pues nos hemos dado cuenta que las cosas que nos parecían normales no lo son tanto. Ha sido un golpe importante, ¿no?
Pues yo creo que sí. Bueno, más que un golpe importante, quizá ha sido una toma de contacto con la realidad para mucha gente que, bueno, que quizá hemos crecido, bueno, hemos o han crecido pensando efectivamente eso, ¿no? Que la felicidad es algo exigible, que lo normal es ser feliz, es ser próspero, tener una vida dichosa, llena de dinero, de cosas. Y por supuesto que es exigible a alguien, además. O sea, no solo que te lo mereces, sino que tienes la capacidad de exigir.
Tienes derecho subjetivo a ello.
Claro. alguien que se supone, claro, que es el Estado, por supuesto. Y si es el Estado, somos los demás. Es decir, hay quien ha pensado que nos puede exigir al resto que le hagamos felices, ¿no? Y eso me parece, pues, un poco que hemos tocado el techo.
Dices tú también que nos habíamos creído que la muerte no existía. Y de pronto nos da un zarpazo, es que no hay familia que no tenga a alguien del que no se ha podido despedir estos días.
Claro, claro. Es que, si te das cuenta, vivimos en una sociedad en la que los animales no, por ejemplo, ya no mueren en mataderos, evidentemente, ya no tenemos ese contacto con lo rural que teníamos antes, ¿no? Por lo menos aquí en Castilla, donde estábamos acostumbrados a hacer la matanza, a ver cómo morían animales, eso ya no existe. Con lo cual los animales, digamos que alguien hace ese trabajo sucio por nosotros y nos quita ese peso de encima, por lo tanto, los pollos llegan en bandejitas al súper y eso es la muerte, ¿no? Lo más cercano a la muerte que hemos tenido. Las personas mayores mueren en residencias, con lo cual tampoco vemos, gracias a Dios, un hospitales en este caso, ¿no? Que hace que, gracias a Dios, no tengamos que ver el sufrimiento o la muerte de los abuelos en primera persona, ¿no? Entonces, al no verlo, pues no existe, y como no existe, pues no estamos acostumbrados a ello.
Estamos desarmados frente a una cosa así.
Efectivamente. No tenemos armas para luchar contra una realidad que desconocemos, ¿no? Entonces, para mucha gente, este choque de repente... Pero tú imagínate que hay un bombardeo y mueren 500 personas en Castellón, o 400 en Palma de Mallorca, o 250 en Vigo. Bueno, esto es lo que está pasando. Está pasando, pero como no lo vemos, nos da la sensación de que son cifras, son números, bueno, es una abstracción, pero no, es gente que está muriendo. Y quizá, pues, efectivamente, vivimos en una sociedad en la que esto no estaba previsto. Y ahora, claro, de repente vamos a despertar de golpe, ¿no?
Oye, ¿tú crees que aprenderemos o...? Será un mal sueño. Quiero decir, aprender no se aprende automáticamente. Hay que tener interés, deseo, libertad para aprender. O sea, porque estamos repitiendo una frase continuamente, ¿no? Cuando esto acabe. Como queriendo que dejarlo atrás sin, bueno, aprender todo lo que esto significa. ¿Aprenderemos o no?
Pues bien, Fernando, yo me temo que algunos sí y otros no, claro, como siempre. Hay gente que... Que va a ver esto como una anécdota en su vida y sí. Alguien que no. Es decir, por ejemplo, mi generación, yo tengo 41 años, sí. No hemos visto un confinamiento nunca, no hemos visto una guerra, no hemos visto hambre, no hemos pasado la posguerra, con lo cual esto nos pilla, esto no estaba previsto, ¿no? O sea, nosotros estudiamos, hacemos la carrera, bueno, te casas, tienes hijos, progresas económicamente, te jubilas y te mueres. Básicamente ese es el recorrido vital que esperamos
lo
y
para previsto,
que
estamos preparados, ¿no?
Claro, eso es lo previsto. Pero claro, yo tengo una niña de 9 años que hacía referencia a esta generación en la columna precisamente de hoy, en el norte de Castilla, que van a vivir de una manera muy diferente. Es decir, para ellos un confinamiento, para ellos la posibilidad de la muerte, la posibilidad de una catástrofe económica, de tener que quedarse en casa, de estar recluido, esto ya sí que está previsto para ellos. Es decir, su perspectiva a partir de ahora de la vida, yo me temo que pueda ser muy diferente. Y no lo digo como algo negativo, como que vayan a vivir aterrorizados, sino todo lo contrario. Es que me da la sensación de que esta sociedad occidental, bueno, pues un poco anestesiada en nuestros propios problemas de niños malcriados, ¿no? Pues yo creo que esta gente lo puede superar, esta generación. Es decir, sí que creo que los jóvenes van a ver la vida de otra manera, van a ver que esto va en serio, que hay que mirar a los ojos a la vida y a la muerte y tirar para adelante, que esto es lo normal, o que por lo menos es parte de la realidad, ¿no? Ya. Y que hay que lidiar con ella, y que puede volver a pasar, porque yo creo, Fernando, ¿sí? que Yerra crea que esto no va a volver a pasar. Es decir, va a haber más confinamientos, yo estoy seguro, no soy futurólogo, ¿no? Pero vamos, es predecible que esto vuelva a pasar en el futuro, pero claro, ya estaremos preparados como sociedad. Y los jóvenes seguramente estén preparados mentalmente y digamos, desde su ánimo, para afrontar esto como parte de la vida, como algo natural.
Josep F. Peláez, gracias por escribir sobre lo que pocos se atreven a escribir. Gracias por estar con nosotros.
Gracias
en la tarde.
A vosotros, Fernando.
Y la pandemia contra el coronavirus se gana, como bien sabemos, ¿verdad? Y estamos aprendiendo, con el cumplimiento a rajatabla de las normas. Se gana en los laboratorios, donde se investiga para conseguir una vacuna y también, y no menos importante, en el mundo virtual. Y cuidado con esto, ¿eh? Es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Cada vez que haya una crisis en el mundo real, sea del tipo que sea, también habrá consecuencias en la ciberseguridad y es desde luego imprescindible estar muy bien preparados. Toda esta reflexión viene a cuento porque las fuerzas de seguridad, el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, y el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad ya han detectado, sí, ya, parece increíble, pero este mundo es así, ¿no? Y también hay desaprensivos, por no llamarlos de otra manera, pues que utilizan todo esto, ¿no? En nuestra contra, en contra de la salud de todos. Bueno, pues ya han detectado múltiples actividades criminales en el ciberespacio que al calor de esta pandemia buscan obtener enormes beneficios económicos. ¿Cómo podemos calificar eso? Pues es incalificable, pero esto está pasando, así que tenemos que estar muy preparados. Vamos a analizar ya todas estas cuestiones con nuestros especialistas de sucesos, con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Estáis bien? Un abrazo fuerte, por supuesto. Es bueno, da gusto poder seguir haciendo radio y hablar con vosotros también. Y en este caso, además, advirtiendo de una cosa tan importante, Cruz. Lo primero, ¿hay motivos para estar preocupados?
Hay motivos para estar preocupados. Un paso más que estábamos antes con la ciberdelincuencia, que se ha convertido en uno de los principales objetivos de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad en España, y que ahora están cambiando su relato, lo que tú decías, adaptándolo a la pandemia. Hay motivos para estar alerta porque el destrozo puede ser muy grande. Por ejemplo, ayer nos dieron alguna pincelada. Imaginamos que un grupo de hackers consiguiera hacerse con el control del sistema informático de un hospital público de Madrid o de la red completa. A continuación pedirían un rescate y imaginemos cuáles pueden ser las consecuencias para la salud pública con lo que está pasando. Esto no ha sucedido, hay que dejarlo bien claro, porque ayer hubo un momento de cierta confusión. Esto no ha sucedido. Hubo un intento similar en Illinois, en Estados Unidos, pero no ha sucedido en España. Y además, como tú decías, Pilar, el Centro Criptológico Nacional y las empresas de ciberseguridad tienen unos sistemas muy potentes de protección que están impidiendo y que están poniendo esa barrera, ¿no? A lo que está sucediendo a menor escala, pues que igual que podemos recibir tú o yo o Pablo, que los sanitarios reciban un sanitario, reciba un correo o una persona normal que aparentemente le envía un organismo de sanidad, y lo que está pidiéndonos datos para la pandemia, y que se abriría y que ahí puede haber un virus que puede, el atacante puede hacerse con todos tus datos personales o con el control del ordenador.
La verdad es que todo esto es horroroso, ¿no?, teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, pero por desgracia, bueno, pues los ciberdelincuentes desde luego aprovechan cualquier circunstancia, como bien decimos, de crisis, y la están aprovechando. Pablo, ayer el director adjunto de la policía dijo que se había detectado un intento de controlar sistemas informáticos de hospitales. ¿Qué hay de esto? ¿Es así? ¿De qué hospitales hablaríamos? ¿O de muchos, pocos?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es tranquilizar a la gente, ¿eh? Porque lo que se ha detectado realmente es una nueva modalidad de unas herramientas que son bastante de ataques informáticos, que son bastante básicas, que antes iban dirigidas hacia otro tipo de activaciones, y ahora, al calor del coronavirus, bueno, pues intentan activarlas en ese campo. ¿Qué es lo que ha habido? Mira, ha habido envíos masivos de correos electrónicos a profesionales de la salud para que abriesen determinados correos. Estos correos supuestamente serían enviados por organismos oficiales, y por lo tanto, si tú no estás familiarizado con estos temas, bueno, pues puedes tener la tentación de abrirlos, porque te pueden pedir que te diga yo, pues que datos para la pandemia, para hacer la estadística de la pandemia, pues este tipo de cuestiones, ¿no? Esto es lo que se conoce como el phishing, la herramienta del phishing, que es mandar un montón de correos electrónicos a mucha gente haciéndote pasar por alguien que no eres. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de que se abra ese virus, pues entra en funcionamiento lo que se llama un ransomware, que es esto en términos técnicos, que este sí que puede provocar daños en los ordenadores. Pero claro, evidentemente, como la primera parte está muy controlada y los ransomware normalmente, todos los antivirus y que están en las grandes empresas y tal, también tienen un gran filtro para que este tipo de ransomware no puedan colarse. Por lo tanto, insisto que en este momento estamos en una fase de, hay que estar muy alerta, pero de tranquilidad. Yo creo que la clave en todo caso es que el ciudadano se tiene que concienciar de que no tiene que abrir jamás un correo electrónico del que no conozca la procedencia, o bien que le despierte la más mínima sospecha. Es mejor no contestar un correo electrónico, abrirlo y que se pueda desencadenar todo esto, porque hay que decir que también hay otros correos electrónicos que están recibiendo ciudadanos, y en este caso, bueno, también de un organismo, de un supuesto organismo oficial, pero en este caso es para los ciudadanos normales. Y en este caso, cuando se abre, bueno, pues toman el control o pueden dañarte el sistema operativo de tu ordenador o te pueden hacer cualquier tropelía, ¿no?
O sea, esto como norma básica y fundamental, un correo electrónico con un archivo adjunto que no conozcamos, que no tengamos claro quién nos lo envía, no abrir, fundamental, ¿no, Pablo? No
exactamente, abrir. Y sobre todo el ciudadano común, no es normal que la administración se dirija a él para pedirle determinados datos sobre la pandemia. No es así, las cosas no se hacen así. Por lo tanto, esta es la clave. Esta es la clave. Por desconfiar, estar alerta, y entonces no habrá problemas.
En cualquier caso, Cruz, lo que sí parece claro es que hay que estar vigilantes, porque sí hay una adaptación de la cibercriminalidad a esta crisis del coronavirus.
Sí, ayer hablando con el experto de Guardia Civil de delitos telemáticos sobre este asunto, me lo describía con una frase muy clara, ¿no? Y él decía que lo que había habido es un cambio en los relatos del engaño. ¿Esto qué significa? Pues que lo que están haciendo los ciberdelincuentes, aprovechando esta crisis, para cambiar sus ganchos, para cambiar su oferta y para tener un caladero mayor. Por ejemplo, si antes cualquiera podía recibir en su ordenador o por otros medios, falsas ofertas de trabajo, ofertas de apartamentos vacacionales baratísimos, todo tipo de supermercados, cupones de descuento en supermercados, pues ahora todo esto va vinculado a relatos del coronavirus. Por ejemplo, te dicen, un ejemplo que está ocurriendo, ¿no? Te mandan un link que es supuestamente de tu banco, que necesita unos datos precisamente para proteger tus cuentas, por ejemplo, en caso de por la pandemia, ¿no? Bueno, pues esto lo que están haciendo es adaptar ese relato. ¿Por qué? Pues porque hay un caladero muy muy grande, porque todos estamos pendientes, evidentemente, solo de este tema. La gente requiere mucha información,
claro.
Quienes se dedican a la criminalidad, pues se dan cuenta de esto, ¿no? Hay, como decía Pablo, hay ejemplos de spam masivo, hay emails falsos que llevan adjuntos maliciosos, que te pueden secuestrar los datos, intentan colar también aplicaciones maliciosas para los teléfonos. Todo esto, la gente es más vulnerable, y no olvidemos que está medio país, o bueno, no sé qué porcentaje, pero muchísimo estamos teletrabajando, lo cual nuestras redes de trabajo, etcétera, que tienen una protección muy fuerte y una protección adicional, pero al final estamos cada uno en nuestro lugar y puedes tener la tentación de abrir un correo, por ejemplo, que no debes abrir, ¿no?
Oye, Pablo, en cualquier caso, ¿se sabe cuál es el ataque más grave que se ha detectado hasta el momento?
Mira, pues es uno muy curioso y vamos a decir que es de los más graves, porque tú sabes que esto evoluciona cada día, ¿no? Se trata de un software malicioso que bloquea los archivos o dispositivos del usuario a los que luego se le reclama el pago de un rescate online para poder liberarse, ¿no? Es una página que se llama coronavirusapp.site. Y esta contenía un mapa de calor de Estados Unidos donde presuntamente se mostraban los lugares con más personas contagiadas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues la página ofrecía descargar una app de Android para seguir informando, y a partir de ahí entraba en acción el ransomware, que se llamaba en este caso COVID Lock, y que provoca la aparición de un mensaje en el que se anuncia el hackeo del teléfono y la amenaza de mandar todos los archivos a los contactos de la agenda si no se paga. ¿Y sabes cuál es el origen? Y esto es realmente las cosas que te quedas sorprendido. El origen es un tipo que actúa desde Marruecos y que manejaba una web sobre aparentes citas sexuales y pornografía.
Increíble, de verdad, alucinante. Bueno, Cruz, no sé, ¿alguna última advertencia? ¿Algo que no hayamos dicho todavía o insistir en algo sobre esta materia?
Sí, lo ha dicho. Todos los días el director adjunto de la Policía y de la Guardia Civil están alertándonos sobre estos ciberataques cada día que comparecen prácticamente. Y hoy el director adjunto de la Policía lo ha vuelto a hacer, y lo que ha dicho es que estemos especialmente alerta a páginas que simulan originales de mapas de coronavirus, de evolución de coronavirus, porque a través de esas mapas pueden sustituir esas páginas originales por otras que no lo son, y con esto conseguir robar las credenciales personales de los usuarios, datos personales, tarjetas bancarias, en fin, toda aquella miles de información personal que albergamos cada uno en nuestros navegadores y en nuestra web, ¿no? Él ha dicho que tengamos especial cuidado en esto porque, bueno, pues por lo que estábamos comentando, porque hay una demanda tan enorme de información, tantísima información en redes sociales que todos consultamos, en periódicos, sí, 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 por supuesto, en radio, etcétera, ha dicho que tengamos especial atención con esto.
Especial cuidado, por supuesto, con esto. Podemos tener un problema serio incluso para poder continuar con nuestro trabajo en casa, ¿no? Y luego, a nivel hospitales, imaginaos, ¿no?, lo que puede ser. Y luego, cuidado con los bulos también. Un día tenemos que insistir también esto, pero, bueno, Pablo, insistimos también una vez más, ¿no? Añadimos el tema de los bulos y que hay que tener cuidado con lo que se publica y que no hay que creerse todo lo que sale por ahí.
Y además es una de las cosas que más está preocupando a la policía, porque ten en cuenta que en este momento la población está muy sensible ante cualquier información y cualquier fake news de estas te puede provocar un movimiento de personas histérico y que te provoque unos, exacto, incidentes que pueden ser realmente impresionantes.
Mantener la calma, revisar bien lo que leemos, cuestionarlo si no nos parece claro y, desde luego, en cuanto al tema informático, si no sabéis quién te ha mandado el correo y de qué va, mejor no abrir nada. Cruz, Pablo, gracias. Un abrazo.
Cuídate mucho.
Igualmente. Adiós, guapos.
Chao.
Me ha salido lo de guapos, Rosa, pero bueno, guapos estamos, lo intentamos, ¿no? Todos.
Lo intentamos.
En fin, Pablo y Cruz lo son, pero luego, después de tantos días de confinamiento en casa, en fin, hemos olvidado el maquillaje por ahí, los, sí, pelos están de aquella manera. De pelo estamos hablando con los oyentes. ¿Qué pasa? ¿Cómo, ay, va tu pelo?
Pues fíjate, yo con estos pelos y qué falta de tinte, y luego vas al súper y te puedes encontrar cosas como esta. Mira, escucha.
El domingo peleé al niño, como el peluquero lo había hecho estupendamente, pues le recorté solo por arriba, que tenía ya el pelazo disparatado, y lo otro no lo toqué para no estropearlo, claro. Y yo de cana estoy fatal. Ya le pedí a mi marido que me tiña, pero ayer fui al supermercado y se había agotado el tinte bueno, el de los 7 euros, y el malo no me atreví a comprarlo. O sea, que si me pongo el pelo muy colorado o lo que sea, pero como total, bueno, no, vamos a quedar en intimidad, pues otra anécdota más.
Pues sí. Mejor no probar tinte, ¿eh?, en, sí, este, sí, momento, sí, sí, por lo que, sí, pueda, sí, pasar. Sí. Yo también es un consejo que doy.
Por lo que pueda pasar. Y luego está el tema del bigote. Mira, escucha.
Pues nada, pues que el domingo estábamos allí en casa, después de comer y después del café, y tenía la barba por lo menos 5 o 6 años, o 7, ya no me acuerdo ahora mismo. Alguna vez me la ha quitado para dejarme el bigote, y dice mi Paula: oye, papá, ¿por qué no te dejas el bigote igual que la otra vez? Digo, pues nada, pues allá que te voy, a dejarse el bigote.
Lo que hace el aburrimiento también, ¿eh?
Pues, pero es que, de todas maneras, la gente es muy atrevida, porque si te haces un desastre, ¿qué pasa después? No sé.
Pues fíjate.
Bueno, pues de todo esto estamos hablando y queremos que nos sigáis hablando, ¿eh? ¿Dónde? Pues donde siempre. Queremos saber cómo están tus pelos. ¿En qué estado están? ¿Los de tu familia? ¿Has cogido ya las tijeras para cortarle el pelo a uno de tus niños? ¿Has salido corriendo por el pasillo? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150-60. Dos, y yo con estos pelos, ya sabes, esperamos todos tus mensajes.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope. Escuchas Cope en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vivimos momentos duros. Y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado, ni de animar a tus familiares y amigos, o a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco. Porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.